Puro Mac, 199. Entrada de Puro Mac. Flavia. Hace rato que no te hacía esto.
Sí,
Hola.
porque bueno, nada, sí.
Usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras
Y de
Macintosh.
todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 199.
Y lo estamos grabando el 3 de junio del 2011.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo, tivo, tivo, tivo.
Qué bueno estuvo eso.
Lo hice porque, qué sé yo, no sé, se me ocurrió.
Muy bien, Fede, muy bien. ¿Cómo andas,
Bueno,
Fede?
estoy bien, Flavio, estoy bien.
Bueno, me alegro. Me podés preguntar a mí, ¿cómo andás?
Flavio, ¿vos cómo estás?
Bien,
¿Qué
muy bien, gracias
contás?
por preguntar.
Ah, bueno.
Bueno,
¿Todo bien?
larga
¿Cómo?
semana, qué sé yo. Fede, qué
Sí,
bueno
todo
volver a
bien.
estar con vos.
Igualmente, sí.
Ok,
Hacía
Puro Mac
tiempo, sí.
200, ¿cómo anda el Puro Mac 200? Que todos nos preguntan.
El Puro Mac 200, como dijo alguien que nos escribió, es un trabajo titánico.
Fue mucho más de lo que pensábamos. Muchos
No,
comentarios.
¿sabes qué? ¿Sabes qué, Flavio? Yo sabía que iba a ser tanto trabajo.
Sí, yo también.
Sí.
Pero no lo quería
Bueno.
reconocer.
Sí, no, ya sé. E intenté decírtelo. No, Federico, no, no te
Y por
preocupes, que vas
eso no lo
a
quería
ser
reconocer,
fantástico.
dije. Estoy
Exacto.
admitiéndolo. No es que te lo
Sí,
estoy
ya sé,
negando.
pero bueno. Pero los dos somos los que tenemos que pagar la multa porque vos no reconociste que hacer un trabajo tan grande es muy difícil.
Creo que si seguimos así, vamos a empezar a grabar para no seguir estirándola el 199A, el 199B, el 199C. En algún momento va a llegar el 200.
Y creo que sí, porque es bueno, no estamos ni a la mitad de haberlo terminado, Flavio. Es mucho trabajo.
Bueno, hablando de cosas positivas y nuevas,
Ajá,
¿tenemos
sí.
algo más o podemos entrar? Tenemos un par de temas muy interesantes para charlar,
Sí, varias
obviamente de
cosas para
Apple,
discutir.
relacionados con Apple.
Exacto. Nada, bueno, hay unas noticias chiquititas, bueno, no chicas, pero cortas para mencionar nada más. Primero que la compañía Nielsen, que en Estados Unidos lo que hacía anteriormente es más que nada son análisis de quién está mirando cuáles programas de
Mercado,
televisión.
estadística, sí.
De ese mercado. Y ahora, bueno, hace un tiempo están expandiendo a otros mercados
Queda
y están
dinero,
mirando.
para allá
Sí,
vamos.
claro, porque le está resultando mucho más difícil saber quién está mirando televisión porque no hay una sola forma de mirar televisión. Así que han expandido al mercado de smartphones, de otras
Muy
cosas.
bien.
Qué bien para
Sí.
la compañía Nielsen.
Sí, pero tienen algunos números interesantes de vez en cuando.
Sí.
Y yo, mira, te resumo lo que me pareció interesante acá. Después que yo aclárame. 37% de los teléfonos en los Estados Unidos ya son smartphones, lo cual es... algunos consideran, ellos consideran que el número es bajo. Yo considero que es un número altísimo, porque es un cambio importantísimo. Considera que estás hablando desde el tipo que no sabe usar el teléfono convencional y se equivoca, pasando por gente adulta, por escolares, por digamos, todo tipo de personas. Mucho. Me parece importante y que está creciendo muy rápido. Por eso, obviamente, se están yendo para este mercado muchas compañías, como ellos incluso. 37%. Lo interesante es que, haciéndola bien rápida, Fede, porque lo interesante es esto. 30 y pico de por ciento tiene Android, 26% tiene Apple. Te lo estoy diciendo así rápido. El mismo número RIM. RIM venía cayendo tenía el 30% hace poco, se viene cayendo a pedazos, ya lo hablamos. Igualmente yo veo muchos BlackBerry en la calle, pero y gente comprando nuevos, pero indudablemente el iPhone los está matando.
Sí, pero parece como que han llegado a un nivel fijo, claro, sí. Por ahora, pero veremos.
Sí, pero no solo ellos. Te voy a decir lo interesante, lo que me pareció interesante de esta estadística. Los números se han mantenido en los últimos meses. Quiere decir que no está creciendo más Android. Y la pregunta es por qué. En un momento en el que el único que creció un poquito es en los smartphones fue Apple, un 1%, el 26 y el 27. Pero lo interesante fue que Apple está teniendo problemas para entregar iPhones. No sé si sabía desde que lo sacaron, pero aparentemente sí. Eso que dijeron no nos va a afectar lo de Japón, aparentemente los está afectando. Y me imagino que el próximo cuatrimestre va a ser mucho más duro. Pero aparentemente... Y lo curioso es que incluso Android ha llegado como una meseta. Este mes no ha variado. La pregunta es por qué. Bueno, supongo que en los próximos meses lo vamos a ver. Pero interesante, ¿no? ¿Qué sé yo? Me pareció interesante para mencionar.
Sí, sí, sin duda.
Aparentemente, Microsoft está negociando en forma secreta la compra de la división de smartphones de Nokia.
Sí, estaba leyendo sobre eso.
19 billones de dólares está evaluada.
Interesante, pero no sé. Bueno, creo que lo que iba a decir es que no sé lo que quieren hacer con eso, con esa compra, pero creo, pero si lo pienso por 5 segundos, pienso que lo que quieren hacer es algo similar a lo que está haciendo Apple, ¿no? Es de controlar el hardware también con el software.
Sí, de hacer más negocios. No, está teniendo problemas con el software. No sé si sabes, por primera vez en la historia del Windows, este mes empezó a bajar la demanda. No sé si va a seguir así, pero es la primera vez que empezó a bajar la demanda y a no aumentar la demanda, pero aparentemente va a empezar a bajar en los próximos meses, si sigue la bajada como está ocurriendo. O, aparentemente, la única razón por la que están marcando muchas licencias es que vendían mucho XP para netbooks, que se dejaron de vender, que se paró casi completamente la venta, y eso muy relacionado con la locura de venta de iPads que existe. Microsoft se está tirando a, bueno, smartphones. No consiguen realmente mucho apoyo de los fabricantes de hardware, ¿no? Por más que se está vendiendo, lo han implementado, no se está vendiendo. Así que yo creo que ellos tienen dinero, tiran dinero en cualquier cosa con tal de crecer, que les interesa. No tienen problema. Para ellos 19 billones de dólares no es mucho. Es una jugada interesante. Viene muy quedado Microsoft. Es una compañía de los últimos años, no ha hecho realmente nada interesante. Probablemente es una jugada interesante como para salir del agujero en el que están. Y jugársela, sí. ¿No? Si no, perdimos 19 billones.
Che, antes de que sigamos, te quería decir que no sé si estás cerca de un ventilador, pero escucho como un ruido, como si estuvieras afuera con viento. Te lo comento.
Ok, vamos a ver.
Bueno. Sí, es cierto que Microsoft, aunque es una compañía muy grande, tiene muchos productos, y hacen cosas interesantes de vez en cuando. Hacen tantas cosas que no son interesantes, que son copias o que realmente
en general
no...
En es todo copias.
Sí, hacen mucho de eso. Pero esto de comprar Nokia... Me parece interesante, espero que hagan algo bueno con eso y no que simplemente lo compren y nada más.
No, están desesperados por posicionar el Windows Phone, no ya no saben qué hacer. Han intentado, no sé si viste, pagarle a desarrolladores de iPhone para que se pasen a la plataforma de Windows y no se están pasando.
Sí.
Rodio que hace el Angry Birds para todas las plataformas, para la única que todavía no lo sacó es para Windows Phone. Está muy quedado, muy quedado. Lo bueno es que ellos siguen diciendo que les va bien, pero a mí me da gracia. No sé, me parece que puede ser una jugada interesante. La otra interesante es que ayer, no sé. Ah, sí. Ayer hicieron la primer demo de Windows 8 que integra la interfase táctil, pero ellos lo que hicieron es integrarlo. Es decir, en vez de hacer un sistema operativo para tablets, lo que hicieron es al Windows 8 le ponen una interfase táctil con botones grandes y que yo a la Windows Phone.
Sí.
Que,
pero dale.
No, sí, decime.
Pues termina. No, nada. Que vos lo viste.
Sí, estuve leyendo.
¿Y esto es el demo?
No lo vi. Vi así unos videitos y estuve leyendo bastante al respecto. Te digo que es una jugada muy grande de Microsoft al modificar el estándar de Windows, pero por otro lado, ellos están. Balmer, que me parece un desastre ya el tipo, y ya lo venimos diciendo hace rato, y ahora ya parece que están pidiendo que lo saquen de CEO.
Sí, no sabía eso.
Sí, sí. Pero escúchame, Microsoft está parada. Parada, y se ha comido.
No, ya sé, ya sé.
Mucho tiempo. Bueno, como sea. Balmer dijo, esta es la jugada más grande que hizo Microsoft. Es decir, poner esta interfase. Yo no estoy tan seguro. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Es decir, hay muchos están criticando a los que ya criticaron Windows 8 por decir, es una rejugada de Microsoft, y todos los, viste, amantes de Apple o qué sé yo, de otras interfaces, se quejan de Windows, se quejan de Microsoft cuando hace algo. No, yo no estoy diciendo está mal que no hayan hecho nada. Yo te voy a decir qué es lo que me parece mal. Sigue siendo Windows abajo. Entonces, el éxito del iPad es que Apple, o del iPhone me parece, es que Apple dijo, vamos a reescribir, basado en nuestro sistema operativo, pero vamos a hacer como un sistema operativo nuevo, reglas nuevas. Es decir, agregaron un montón de sencillez. Todo eso que nosotros nos quejamos, y yo en particular, que me parece que hay un montón de cosas que Android tiene que el iOS no tiene, en realidad es parte de la belleza y de la sencillez del iPad que hizo que sea un éxito. Y eso es lo que me parece que Microsoft me parece no entiende a Apple y no entiende a la gente. Realmente estoy empezando a llegar a la conclusión que no entienden lo que hace Apple.
Bueno, eso fue algo, mi experiencia con el BlackBerry Playbook fue algo similar, porque yo, hace unas semanas atrás me fui para la ciudad de Pittsburgh para ver a unos amigos y estaba en el aeropuerto y estaba jugando con un Playbook. Y lo levanté y vi que no hay un botón exterior y no hay nada que te diga cómo usar el Playbook. Entonces yo estaba tocando así toda la pantalla haciendo gestos, pero no pasaba nada. Y yo no sabía cómo salir de un lado y después ir a otro, no había un botón, sí, nada así.
Es otra compañía, me parece que están re perdidos. Es decir, están haciendo muchas cosas, pero no como que no tienen la visión de dónde es que tienen que ir, qué tienen que lograr bien.
Y después de como de 15 minutos, algo así, de usarlo, hice algo, algún gesto, y dije, ajá, así se hace. Y después de eso, más o menos empecé a entender que ciertos gestos, si vos estabas fuera de la pantalla, digamos, y subías así, pero tenías que estar fuera de la pantalla y entrar ya moviendo el dedo, eso hacía que puedas cambiar de aplicación, por ejemplo.
¿Te gustó?
Pero no estaba nada. No me gustó mucho. La pantalla en sí, en realidad, es muy linda. Es más alta resolución que la del iPad y eso me gustó mucho. Es muy rápido, pero no tiene nada interesante. Las aplicaciones que vienen con el BlackBerry Playbook no eran muy interesantes. Y la interfaz no era muy fácil de usar. Y yo creo que esto de Windows 8 es algo similar, pero es peor en realidad, porque aunque para un una tableta o algo así, yo creo que podría ser útil, porque es ciertas partes son bastante fáciles de usar, parece, ¿no? Pero hay ciertas cosas como que para ir a otra aplicación, haces un gesto del lado izquierdo, creo que es, hacia el centro de la pantalla para que se abra como una pantalla de costado, claro, una especie de menú para elegir otras aplicaciones. Pero es la misma interfaz que van a poner en una PC. Y vos
Bueno,
vas a tener que hacer eso
no, no,
con
no. En
una...
realidad,
No, ¿no?
espera, no. En realidad, esto es. Mira, hay algo. Mira, les voy a dar el beneficio de la duda, porque hay un par de cosas que están bien pensadas, pero hay otras que me parece tremendo error. Y mira, corto dos o tres a favor y dos o tres en contra. Porque esto va a ser, es un paso importantísimo esto de Windows. Es la respuesta al iPad con lo que vienen hiperdormidos. Primero que aparentemente va a salir para fines del 2012, cuando
Ah,
probablemente
sí.
ya tengamos dos generaciones más de iPad. Es decir, no,
Sí.
no se puede creer. Bueno, mira, lo bueno es que abajo es Windows 8. Vos podés decidir. No lo voy a usar. Quiero usar Windows 8 y tenés un Windows, la interfaz de Windows. Un poco más
Okay.
moderna, pero el Windows 7, digamos, modernizado.
Ajá.
Lo bueno que tienen es que ellos se están jugando lo que Apple dice no va a funcionar. Apple dice, la gente no va a usar computadoras con touch y yo lo que creo es que a la larga sí. Quizás hoy falta algo que lo haga más práctico. Quizá que las computadoras realmente sean una tableta y la uses sobre el escritorio, no para arriba, digamos, sino apoyada. O quizás falte un teclado que sea todo táctil. O quizá algo falta para que lleguemos a eso. Pero Microsoft lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Yo ya estoy dando la herramienta. Entonces, te voy a dejar hacer todo el sistema operativo táctil y touch. Y como
Ajá.
crear como un layer encima, como una capa en la que vos puedes definir lo que quieras y casi todo está hecho en HTML5, aunque no lo creas.
Yo había visto eso de HTML5, pero me pareció medio raro que el sistema operativo por encima use HTML5 y JavaScript para poder usarlo, porque creo que eso lo va a hacer aún más, más inseguro, ¿no? Es
Bueno.
básicamente es un browser,
Bueno, no lo
es un
sé.
navegador.
No lo sé. Mira, hay un par de incoherencias, pero mira, todavía, digamos, es la idea. Lo están presentando, me parece que la razón por la que lo presentan es porque ya no pueden más decir no tenemos nada. Y realmente esto puede cambiar completamente, pero la idea no está mal. Vamos a hacer todo un sistema operativo táctil. Si querés, no lo usás como táctil. Eso no está mal. Lo que me parece pésimo es que la idea de ellos es que, de vuelta, parte del éxito del iPad, cuando Apple hizo Pages, cuando Apple hizo, viste, el iWork, cuando hizo el GarageBand, cuando hicieron el iMovie, lo reescribieron completamente para aprovechar al máximo la interfaz del iPad, ¿ok? No necesariamente, estoy diciendo que es perfecto, pero lo aprovecharon de una forma que todavía no se había aprovechado software una tableta. Quizás eso vaya a mejorar en el futuro. Estos tipos están haciéndolo de tal forma que, por ejemplo, no van a tener que recompilar Office.
Ajá.
Pero el éxito del iPad es que son, digamos, por más que hay iMovie para Mac y iMovie para el iPad, la verdad es que son dos productos diferentes y se manejan de forma diferente, pero además de eso, un producto está compilado para un procesador gigante y otro producto está compilado para un procesador chiquitito y pensado para que no mate al procesador. Microsoft está haciendo al revés. Están
Sí, por
diciendo,
eso.
la versión de Office va a ser una, quizás te vendan la interfaz gráfica aparte, pero eso es lo que me parece terrible. Siguen insistiendo con que la versión de PC, ellos, es decir, al revés de lo que dijo Steve, ¿no? Y el mercado está apuntando. Ellos dicen la PC para siempre. Nunca se va a acabar la PC. Y en realidad Apple y el público está demostrando, no, hay un interés para moverse a otro tipo de herramientas. Ellos siguen en la misma. Es decir, por eso digo, bueno, pueden hacer un esfuerzo tremendo en cambiar la interfaz, pero siguen pensando como hace 10 años.
Yo pienso más o menos lo que vos pensás. Creo que la idea de cambiar tanto la interfaz, pero intentar de hacer que la interfaz trabaje igual para cualquier tipo de periférico, de una tableta, de hardware, exacto. Claro. Que yo creo que eso no va a funcionar muy bien. Sí, ahora, que Apple está haciendo algo similar, ¿no? Con lo de hacer que Lions sea un poco más conectado a iOS, pero...
Claro, pero son sistemas operativos. Cada uno está optimizado para otro hardware. Eso lo que están diciendo es el mismo software para todo tipo de producto. Y ok, como que...
Sí, no sé si va a funcionar. Veremos.
Pero es lo que siempre vienen haciendo y no funciona. Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero el tema que... Bueno, hay varios temas que queríamos... hablar esta semana. La primera es algo que hace largo tiempo desde que empezamos a hacer este podcast que hemos estado discutiendo un poco, y era una pregunta que todos nos hacían, que era yo vengo del mundo de Windows, me voy al mundo de Mac y quiero saber, ¿debería comprarme un antivirus para mi Mac? Y por mucho tiempo decíamos que no era necesario. No era que Apple era más seguro que Windows, pero que simplemente la gente que escribía virus no estaban intentando entrar en el mercado de Mac porque era tan pequeño. Ahora, con el hecho de que la Mac sigue creciendo en el mercado, están entrando viruses troyanos, otras cosas que pueden causar problemas en tu sistema. Y esta semana pasaron varias cosas interesantes,
espera,
¿no?
Espera. Yo pondría un signo de pregunta atrás de lo que dijiste, porque no está muy claro que están entrando virus todavía.
Está bastante claro, sí. Pero bueno, yo pienso que sí.
Vamos a ver, dale.
Es uno, no son miles y miles.
No es un virus.
Bueno, es un... es un troyano, sí.
Pero ya habíamos mencionado Mac Defender, ¿te acordás?
Sí.
De hecho,
sí,
ya existieron cosas similares. Lo que pasa es que este explotó y está aparentemente muy distribuido. Pero ya habíamos mencionado de algunos productos similares. Espera, ¿por qué no nos contás que es un troyano primero, Fede? Dale, ya que lo estabas...
Bueno, es un... es una aplicación que se puede meter en otra aplicación. Es un pedazo de código que entra a través de otra aplicación que parece ser algo que no te va a hacer daño, ¿no? Quizás una
animación.
Claro.
Digamos, es un engaño. Te estás bajando algo, vos crees que es esto, te dicen, mira, bajate esto, y en realidad es otra cosa.
O si no, es lo que dicen. Y sí, es un video de algo, pero dentro de esa aplicación también tiene este código que infecta tu sistema y hace y puede usar información de tu sistema, puede entrar a buscar archivos, puede mandar emails, puede mirar todo lo que vos tipeás y mandar esa información a un grupo en otro país para que puedan ver tus claves, tus contraseñas o lo que sea. Y bueno, es algo que ha sido un gran, gran problema en el mundo de Windows por años y años y años, y sigue creciendo. Y creo que ahora se está haciendo algo real realmente en el mundo de Mac. Vos decís que no tanto, quizás, bueno, pero...
Yo quisiera aclarar algo antes de que la gente salga despavorida, ¿viste? Corriendo a comprar un antivirus. Primero, no es un virus. El problema más grande, y en realidad una de las razones por las que yo en su momento me fui de Windows, es porque estaba cansado de las cosas que usan los agujeros de seguridad del Windows para meterse en tu máquina. Por ejemplo, virus, que sin que vos hagas nada, solo con el hecho de estar conectado al internet, ¿sí? O utilizando cosas que normalmente utilizás, se te mete algo en tu sistema y se empieza a reproducir. Esto no es eso. Es decir, eso es un virus, por decirlo así, mal y pronto. Un troyano, como vos decís, te tenés que bajar algo y que vos de una u otra forma lo estás instalando en tu computadora. No es un worm, no es nada de eso que de vuelta, para que la gente no entre en pánico. No es que vos estás conectado al internet y se te empiece a infectar la máquina. No. Alguien te mandó algo en un email, o vos bajaste algo de algún lado que no. Normalmente estamos hablando de cosas raras que no sabés, o sites que no deberías estar. No es algo que normalmente te vayas a contagiar de un usuario o de un sitio que ya conoces, ¿no? Grande, muy
Sí,
importante.
pero
No
habían
está, no se está corriendo
ciertas
así.
imágenes, no, no, ya sé, pero habían ciertas imágenes, por ejemplo, de había ciertas imágenes que vos podías mirar a través de Safari o Firefox que te mostraban una imagen que decía hacer clic acá para usted está infectado con un virus, haga clic acá para sacar el virus. Y ese mismo, hacer el clic es lo que instala el virus,
Claro,
el Mac Defender.
pero por eso,
No,
mucha
es cierto.
atención, lo estás
Sí.
instalando vos, si vos tenés cuidado, entonces, mientras vos te bajes cosas de digamos, programas o contenido de cualquier lugar grande, conocido, o de websites pequeños, pero que sabés que gente, no sé, que tiene cierta reputación, es decir, no vas a tener problemas, o que te lo manda un amigo, pero tenés que tener cuidado. Y si te abre, como decís vos, una pantalla inmediatamente tratando de decirte, uy, te vas a contagiar, que esto, que el otro, los virus normalmente no te avisan. Si te están avisando, como ese es el caso, que están haciendo estas pantallas, normalmente lo que te están tratando es de meter algo para sacarte plata. Entonces, estamos en una situación como la que estamos viviendo, como la que se vivía, o la que se vive dentro del Windows. Yo creo que no, definitivamente no. Tenés que tener cuidado. Si tenés un problema, hay información en la web, tanto por si lo dudás como para buscar si eso que dudaste era un problema o no, como para sacarlo. Apple sacó.
Sí, pero espera, hay una cosa. ¿Es posible que un amigo tuyo te mande algo, un archivo o algo así, que tenga esto por dentro y que esa persona no lo sepa tampoco? Así que sí, no es tanto como lo que pasa en el mundo de
Pero,
Windows, sin
normalmente tenés
duda.
que ejecutar algo. Si tenés la duda,
Sí.
no ejecutes.
No, ya sé, entiendo, pero la razón por la cual tanta gente se infecta en el mundo de Windows, no es necesariamente porque Windows es inferior o algo así, es porque mucha gente no tiene la costumbre de no hacer clic en cosas que le mandan los amigos. A mí, por ejemplo, mucha gente me manda a mí y no sé por qué, pero esto es casi siempre de argentinos, que me mandan cosas de PowerPoint.
¿Qué pasa con el PowerPoint? Odio
No
eso.
sé,
Yo no lo abro
me lo mandan todo el
directamente.
tiempo. No, no,
PowerPoint.
yo tampoco, pero me
PowerPoint.
lo mandan todo el tiempo y los he visto en el pasado, cuando no había la posibilidad de infectarme, pero y son pasas de diapositivas con música sobre, qué sé yo, sobre
Idioteces nada más.
Navidad o lo que sea, el amor o lo que sea, ¿no? Pero me lo mandan, no sé por qué, pero son siempre argentinos que me lo mandan. Pero bueno, pero yo nunca los abro ahora, especialmente. Y les diría a la gente que tenía la costumbre de decir, bueno, en el mundo de Mac realmente no es un problema el virus
Pero,
o el
Fede,
chat,
no digas
¿no?
virus.
Sí.
Todavía no hay virus. Porque no nos confundamos, el virus es un serio problema. Es que vos estás trabajando en tu computadora y sin hacer nada te infectaste.
No, ya sé, entiendo.
Se contagió
es diferente,
por el medio.
Pero mucha gente, ya sé, y hay una diferencia entre virus.
Enorme.
Sí, pero mucha gente usa la palabra virus para decir cualquier cosa que infecte tu sistema.
Okay.
No importa qué método.
Bien, yo pero a vos no te lo voy a permitir.
Ok, bueno. Igual, para que no te entre Mac Defender, no hagas clic en o no abras PowerPoint que te mande, no abras, qué sé yo, aplicaciones que no sepas de qué son o de quién, o aún aunque sepas de quién es, quizás tiene sentido no abrirlo, al menos que estés muy, muy seguro de dónde viene. Y
sí, y sobre todo que tu amigo, ¿no?, te diga, mira, te estoy mandando tal cosa, no es que algo que se le metió en el email o que vino adherido.
No, pero esa persona puede no saber que eso tiene un virus,
sí.
Que tenga Mac Defender. Sí. Por ejemplo.
Igual todavía no es tan tremendo como lo que estamos acostumbrados a escuchar de Windows. Pero bueno, no, hay que empezar a tener cuidado.
Exacto, sin
Ahora,
duda hay que hacer eso.
A mí lo que sí me parece gravísimo de esta situación es que, conociendo a Apple tiene esta modalidad de responder en la que primero mantiene silencio. ¿Ok?
Sí,
entonces,
sí.
¿Viste? Vos llamás a Apple y decís, mira, tuve un problema con la computadora, y hasta que ellos deciden y que miles de usuarios dijeron que tenían problema con su computadora y que yo, no reconocen nada.
Uh-huh.
Lo grave de esto es que hace más o menos 2 semanas, cuando se desata esta ola, que igual no es tan grande, pero bueno, que ya existe esta ola de problemas, y la gente empieza a llamar a Apple, los técnicos de Apple tenían orden de no reconocer el problema. No,
sí.
No lo reconocen, digamos, oficialmente, pero hubo varios que, por el lado, hablaron con reporteros y les comentaron. No, mucha gente está llamando por esto y no podemos reconocerlo. Que es un tremendo problema porque es fácil de solucionar. Esa actitud de Apple es la que seriamente nos va a llevar a problemas cuando exista, digamos, infecciones que se distribuyan rápidamente. Me extraña muchísimo que a esta altura Apple no se haya estado preparando para esto. O quizás sí, y lo veamos en Lion. ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos que, bueno, Apple está contratando muchísima gente, finalmente, y una persona que habían contratado hace como un año, que yo te había mencionado, era una persona que había desarrollado en Linux un modo para ejecutar aplicaciones que, digamos, se mantienen totalmente aisladas del resto del sistema operativo, ¿te acordás?
Sí.
Habíamos mencionado esto. Y si contrataron a esta persona, es decir, esa era su especialidad. No me puedo imaginar que lo hayan contratado para dibujar pantallas del iPhone, ¿no? O elegir colores de iconos. Me encantaría saber que Lion trae cosas, que aparentemente por ahora no, cosas como estas, que Windows 7 está muchísimo más avanzado en esto. Por otro lado, y por otro lado, que Apple cambie su actitud, que eso sí es tremendamente negativo, irreprochable.
Uh-huh. Sí.
Apple sale con una respuesta y sale con un parche para esto que ya está para bajar hace 1 o 2 días de internet. Y en cuestión de horas, el creador de este troyano ya lo modificó,
sí,
para que igual se saltee al parche de Apple. Y por primera vez, y acá sí es donde acá me empiezo a preocupar, hay una actitud profesional de parte de aquellos que generan este tipo de aplicaciones para responder inmediatamente a una solución de Apple. Y es donde, bueno, Apple va a tener que empezar a responder de otra forma.
Sí, pero no sé si vos viste, pero Apple ya está actualizando la lista que usa para sacar Mac Defender sin tener que bajarlo a través del sistema de actualización de software.
¿Y cómo se actualiza?
Se actualiza por debajo del sistema. No,
ah, ¿y no te anuncian, lo dicen?
No te lo dicen. Lo están haciendo porque, porque ven que el otro lado está, está cambiando su el modo en que están entrando, entonces Apple está actualizando. Bueno,
igual me das una noticia buenísima, porque quiere decir que Apple no es que sacó un parchecito a la Windows, sino que realmente sacó algo como para seguir solucionando.
Sí, pero también quiere, pero el hecho de que no anunciaron esto quiere decir que
eso está mal.
Como que les da vergüenza o quieren hacer como que no está sucediendo o algo así. Sí, sí, me parece
igual,
eso me parece
quiero
mal.
Volver a aclarar, yo tengo serios yo tengo un Windows XP, ¿no? Una licencia original, y la otra vez en mi Mac Mini lo instalé conectado a la internet, ¿ok? Lo instalé, cargo el Windows, hice un par de cosas y en cuestión de minutos, para cuando bajé el antivirus, sin haber hecho nada en la internet, ya tenía contagiado un par de worms. Eso es un planeta completamente diferente al que estamos hoy con OS X. Así que no es para salir corriendo despavoridos, ni para decir tenemos un serio problema. Pero tenemos que empezar a abrir los ojos, como Fede dijo, tenemos que empezar a mirar qué instalamos, de dónde lo bajamos y tener un poquito de cuidado. Por otro lado, vamos a empezar a ver si esto sigue así y bueno, en algún momento tendríamos que quizás empezar a considerar usar un antivirus. Pero probablemente Apple sea proactiva y por adelantado ya empiece a solucionar estos problemas. Vamos a ver cómo sigue la historia y les vamos a ir contando.
Exacto.
Y esta es una de las razones principales por las que queríamos sacar este capítulo, que me parece muy importante. Hay mucha gente con dudas y no está bien claro qué es esto. En todos lados vos leís virus. Vamos a aclarar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y no es que, y por suerte no es algo que esté borrando cosas de la computadora ni que te esté modificando cosas. Así que el peor de los casos, si te lo contagiaste, es que tenés que buscar la solución, que es bien fácil de eliminar.
Así es.
Bueno. Viene WWDC, Fede, y se viene un WWDC, que es, recordemos, es la única conferencia que queda que Apple anualmente habla con la gente, y en este caso es un WWDC donde se vienen, parecería que noticias muy importantes, pero muy, muy, mucho más importantes que una Mac nueva o un iPhone nuevo, que no es lo que aparentemente va a ocurrir. Este va a ser un WWDC, creo que para recordar. Me parece que va a ser un WWDC en el cual vamos a ver a Apple dar un paso adelante y avanzar por sobre todas las demás tecnologías. Me parece que viene una integración de los sistemas en una forma que no existe en otras plataformas.
Estoy seguro de eso también, por todos los cambios que hemos visto en Lion y los rumores y
todo lo que no vimos.
Y lo que fue anunciado, pero solamente en nombre, sin decir lo que es. Por ejemplo, iCloud.
Bueno, porque empecemos por ahí, dale, porque es otra de las cosas. Bueno. Es decir, aparte del troyano este, iCloud ocupa todos los medios. No está bien claro cuál es el tema. Se habla fundamentalmente que es música.
En realidad, nadie sabe exactamente lo que es. No, están pensando que especular. Es música.
Bueno, pero espera, exacto, ya se sabe, sí, que Apple viene. Esta semana se estuvo firmando contratos. Esto está sabido.
Es cierto, sí.
Con todos los distribuidores de música.
Con Universal, recién terminó, y con tres o cuatro otros también. Sí. Entonces se piensa que va a ser como una especie de caja electrónica para guardar tus archivos de música que compras por iTunes. Similar a lo que está haciendo Amazon con cuando Google. Vos compras y Google también, cuando vos compras un disco, un unas canciones de Amazon, te lo pone directamente, pone una copia en tu caja, digamos, en la nube, a donde vos podés o bajar esa música o escucharla con streaming, si querés.
Claro. La idea es que no vos compras una canción y en vez de que eso produzca inmediatamente, que vos lo tengas que bajar a tu computadora, quiere decir que en realidad te está dando acceso a ese archivo, supuestamente, creemos, desde cualquier producto de Apple, es decir, lo podrías acceder básicamente desde tu iPhone o de tu iPod o desde tu computadora directamente, como si fuera un video de YouTube, ¿no? Que lo estás, al hacer clic, lo estás escuchando a través del Internet, sin tener que guardarlo físicamente en tu máquina.
Sí,
o quizás podría, es decir, de vuelta, no se sabe exactamente si es que vas a tener el acceso o no. Yo creo que te van a decir, mira, lo podés bajar y además tenés acceso en nuestros servidores. Algo que habíamos mencionado es que Apple ha creado uno de los data centers más grandes del planeta. Nadie sabía bien para qué, que es un centro de servidores para dar servicios de internet. Y bueno, lo que se estaba especulando era que era para esto, para música.
Sí. Pero también puede ser para otras cosas. Puede ser como una especie de Mobile Me, o puede ser lo nuevo que va a traer Mobile Me. Va a ser algo que se suma a Mobile Me para poder hacer cosas como guardar archivos
como
entre
Dropbox.
Claro, como Dropbox. Exacto, como para pasar archivos entre iOS y macOS X.
Claro, es decir, como tener un disco tuyo, es decir, te van a decir, mira, te vamos a asignar tanto espacio y vas a poder como accederlo desde tu computadora o desde tu, no sé, tu iPad o tu iPhone a estos archivos como si fueran un disco local, pero en realidad a través del internet. Entonces, así como vos tenés tus archivos de música, digamos, vas a tener como un espacio donde guardar, que supuestamente, yo me imagino, te lo van a querer vender o qué sé yo, te van a vender espacio en la web, como que es un disco integrado a través del internet, que lo puedes acceder desde cualquier máquina, con tu cuenta, ¿sí? Es decir, vas a tener una cuenta en la web, como ahora ves tu calendario, esto y lo otro, aparte vas a tener archivos, que Apple viene muy quedada en esto, ¿no? No tiene nada como Dropbox y me parece que es como que van a dar un salto y van a decir, bueno, vamos a pasar a tener todo esto. Que básicamente sería, como decís vos, ¿no? Una cuenta como un disco en la web.
Sí, exacto.
Y lo otro que se comenta es, y la verdad, Fede, y acá vienen varias cosas. Primero, presentan Lion, eso ya se sabe. Es decir, ya es oficial. Presentan iOS 5, ya es oficial, el nuevo sistema operativo, que curiosamente, por primera vez, no hay ni una pantalla en ningún lado robada. Es ultra secreto. Se habla de que viene un cambio importantísimo. Y espero que sea un cambio importantísimo. Pues justamente acá en Puro Mac hace rato que, para variar, yo me vengo quejando, que está como muy quedado el iOS, ¿no? La interfaz está muy quedada. Y es verdad, las notificaciones para mí es la peor implementación de notificaciones que he visto en muchos años.
Odio eso sí, eso sigue siendo muy malo. Odio. Realmente no funciona bien eso.
Y ellos, no nos olvidemos, hace un par de meses también habían contratado al que hizo las notificaciones del Palm OS, el nuevo, que está mucho mejor incluso que las de Android. Y obviamente esperamos que sea a la Apple, ¿no? Que sea impecable, se vea súper lindo, no se vea nada hasta cuando es necesario y nada más que cuando sea necesario. Pantallas bien limpias, bien claras, ventanas súper claritas. Lion viene con muchos cambios. iOS va a venir con muchos cambios. Viene el iCloud. Te voy a decir qué es lo que pienso yo en mi cabeza y no porque lo haya leído en ningún lado. Otra vez voy a mandarme uno de mis delirios.
A ver.
Te voy a decir por qué dije, me parece, Fede, que va a ser importantísimo esto. Quizás me voy muy lejos, ¿ok? Pero te voy a decir a mí que yo soy Apple hoy, tengo una plataforma de PC, ¿sí? Mi OS X en Mac, que está muy bien posicionado y está muy bien visto. Tengo Mi plataforma de iOS, donde el iPhone, el iPad y el iPod Touch son productos que están andando muy bien, tienen una penetración increíble en el mercado. Todos me están copiando y no llegan a lo que tengo todavía. Todos estos productos andan por separado. Tengo otro aparatito por ahí que se llama Apple TV, que todos nos olvidamos. ¿Ok? Que curiosamente le sacaron la capacidad de guardar información. Muy interesante. Este año le sacaron la capacidad de guardar información. Y Apple ya dijo que viene con productos nuevos. Lo había dicho Steve, no nos olvidemos, en presentaciones anteriores. Dijo, y hay mucho más por venir. Acordémonos de eso. Entonces, y bueno, ya estuvieron dando algunas entregas. Pero por ejemplo, fíjate que las MacBook Air, lo primero que hicieron es reducir el espacio en disco. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que nos estamos quedando muy cortos con lo que nos imaginamos de iCloud. Yo me imagino. Te voy a decir lo que yo haría como Apple. Si yo estoy creando data centers, es decir, un data center como el que hice, y otra cosa que no se está mencionando en los medios, Apple está abriendo un data center en California y está abriendo por lo menos un data center en Europa. Se habla de que ya están creando. Entonces, no solo que crearon un monstruo para servicios, sino que siguen creciendo y todavía no empezaron. Así que esto es lo que yo creo que van a hacer. Vos con el sistema operativo, cada vez que compres un producto de Apple vas a tener X espacio en la nube, como se dice, en realidad en espacio en la Internet. Y creo que van a empezar a atar, primero, que ya se pueda compartir archivos, que hoy no se puede y es un dolor de cabeza, entre un iPhone, un iPod Touch y una computadora, directamente entre ellos o a través de la nube. ¿Ok?
Sí, como
Que todos
si
accedan a
hubiera
un
un
disco virtual.
solo disco
Sí.
que sea de los tres, exacto.
Sí. Después cada uno tiene su memoria, su
Porque
disco, qué sé yo,
eso hace
¿no?
falta,
Sí,
sin duda.
totalmente. Porque hoy querés grabás un video y querés pasarlo del iPhone al iPad para editarlo y no podés. Es una tontera a esta altura que no se puede hacer eso.
O
Y por
querés leer un PDF
Te lo
en
tenés
Goodreader y tenés que subirlo
que...
primero
Exacto.
A Dropbox porque sí, y después, bueno,
Sí, o
no me
mandártelo por
molesta usar
email.
Dropbox, pero
O
sí,
mandártelo por email.
exacto.
Cuando lo tenés
Exacto.
en uno o dos productos. Y a mí me pasó el otro día que quería leer una cosa en el iPhone y la tenía en el iPad.
Sí.
Y no me la podía pasar y no tenía la compu. Y me pareció una locura total.
Y
Bueno.
eso no tiene sentido.
Y por otro lado, están dejando que productos como Dropbox crezcan externos cuando ellos pueden tener una ventaja. Ya tienen el lugar físico, ya hicieron el data center, ya tienen los sistemas operativos. Integremos todo eso, hagámoslo totalmente transparente. Y por ejemplo, te voy a empezar a delirar. No me puedo imaginar por qué no sacarían películas para competir con Netflix. Es decir, Apple está interesada en venderte las canciones de a una. No veo por qué no quieren, pero hacer este sistema como hace, bueno, Windows y qué sé yo, que por $10 por mes, por $15 por mes, puedes acceder a todo el contenido que quieras. No es tuyo, el día que dejas de pagar, fue. Lo mismo hace Netflix con video. Me imagino que Apple, pero no puedo no imaginarme que están buscando hacer esto con video, para que subas tus videos, para que tengas tus videos en la web. Y
Puede
de la
ser.
misma forma, no me puedo imaginar por qué no podrías tener tu backup, ya que el espacio de ellos
Eso sí.
es mucho más. Es decir, nadie está hablando de esto, y no entiendo por qué la gente no usa la imaginación. Apple usa la imaginación. Espero que no hagan lo que normalmente hacen, que se quedan cortos porque, ¿sabes qué? No, eso se lo damos el año que viene. No, muchachos, lo están haciendo, háganlo completo. Dennos un backup en la web. Déjame poner todas mis fotos, aparte de mi backup en mi casa, arriba. Y además, déjame editar y cambiar mis fotos y cambiar mis videos y acceder a todo desde la web con mi iPhone. Si me voy a Argentina y estoy buscando una foto de hace 5 años, déjame accederla. No me hagas entrar en mi computadora en Estados Unidos si no la llevé. ¿Entendés? No hay
Sí,
ninguna
entiendo.
razón para no quemar estas barreras físicas
con la tecnología. Bueno, MobileMe hace algo de eso ahora, pero sería
no es así de fácil.
Expander, digamos, y hacerlo más fácil,
claro,
quizás.
Claro.
Pero con MobileMe vos podés guardar y sincronizar todas tus, qué sé yo, tu iCal, tu calendario, tu la lista de amigos, de
pero todo
de,
muy limitado por
en tu
ahora.
Agenda, todo eso. Sí, bueno, no es tan limitado, pero no es lo mismo que hacer un time machine que está en la nube, digamos, que ya hay varios servicios que hacen algo así.
Sí, sí. Y me imagino que Apple obviamente te va a cobrar por esto, porque Apple no está ahí para hacernos favores, sino que está para sacarnos dinero. Entonces, sí, no nos confundamos. Entonces, me imagino, aparte de sabes, ¿no?, que Steve siempre está desesperado por el centavo, como decimos acá, y hay un montón de gente que nos odia por eso. Pero es verdad.
Bueno, yo no digo que está desesperado, pero lo que sí digo es que no nos olvidemos que Apple es una compañía, no es una persona.
Sí, sí, sí. Bueno,
yo me imagino, compañías están para hacer dinero. Claro.
Bueno, yo me imagino que los tipos te van a decir algo como, y que no es nada nuevo, pero te van a decir como, ¿sabes qué? Cuando te actualizas a Lion, te compras una computadora nueva o qué sé yo, que tenés un sistema de créditos, ¿no? Donde te compraste tres productos, tenés 30 gigas, 10 gigas por producto en la web. Ahora, me pagas $50 por año y tenés 200 gigas y tenés un montón de otros servicios adicionales. Entonces, automáticamente los tenés, si los querés usar o no. Si tenés la suerte, aparte de tener una conexión de internet que no sea una basura de una compañía ladrona como OneLink, que me da el peor servicio del planeta acá en Puerto Rico en mi casa, podrías usarlo. Yo no lo podría usar porque, por ejemplo, me tardaría, imagínate, una hora pasar por 500 fotos, ¿entendés? Hacer un search.
Sí, seguro.
O no podría de ninguna forma ver ningún video, ni siquiera escuchar música por las tardes. Entonces, pero si tenés la suerte de vivir en un lugar como vos o la gente, yo creo que aparte, ¿sabes qué? Con este comentario hago feliz a un montón de usuarios que se quejaban de su proveedor de internet, pero le dicen, la verdad que está bueno, porque es malo,
comparado
mucho mejor que el de Flavio.
Sí, cierto.
Y hago feliz a la gente con este comentario, no a mí en particular. Pero me imagino que Apple puede estar trabajando en algo mucho más grande. Si lo que, ahora, depende de ellos de que lo quieran sacar o no. Pero si hacen esto, Fede, creo que van a lograr una integración entre los productos de Apple que los va a separar, y esto es lo que te decía, del mercado. Porque vos no podés comprar Windows y un Windows Phone y tenerlo integrado de esta forma, o comprar un Android. Entonces, ya no vas a poder comprar un Android con una PC o con una Mac, porque entonces ya no te va a convenir. Porque estamos hablando de que gente paga un Android lo mismo que vale un iPhone, o más, o menos, pero más o menos, y ya tiene problemas de integración con esto. La verdad que, ¿cómo podrías elegir no comprar un iPhone? Porque vas a decir, no solo el producto es mejor, sino que aparte se integra directamente con mi sistema operativo de mi computadora. En lo que yo estoy trabajando en mi computadora, instantáneamente, automáticamente o a través de la distancia, puedo usarlo y compartirlo con mis otros productos portátiles. Empieza a solucionar el tema del wireless, del syncing por USB. Empieza a solucionar un montón de problemas que hoy tenemos los usuarios con el hardware. Y me pone muy contento visualizar esto. Vamos a grabar después de WWDC algo, ¿no?
Sí, algo sí.
¿Qué es el lunes?
El keynote va a ser el lunes, sí.
Sí, vamos a ver si llegamos a verlo y si no lo hablaríamos vamos a ver cómo nos podemos arreglar, ¿no? Aunque sea algo cortito, Fede.
Pero va a ser un puro Mac Noticias, sin duda.
Un 199 bis.
No, mejor hagámoslo. Hagámoslo un puro Mac Noticias.
Sí, okay.
Ya que va a ser noticias sobre WWDC.
Lo que sí, no vamos a ver, y Apple por primera vez anunció por adelantado Oficialmente hay un anuncio de Apple diciendo no va a haber hard. Y me parece que la razón por la que... Pero la verdad es que a mí me extrañó muchísimo cuando hicieron el comentario. Y pensé, ¿por qué hacen esto? Y te voy a decir por qué lo hacen. Lo hacen para que no vengan los periodistas, vean algo increíble que Apple lo presenta, y lo primero que van a poner, no salió el iPhone nuevo. ¿Entendés?
Sí, pero ya hay rumores que va a salir algo nuevo.
Claro, pero ya dijeron que no.
En the hardware. No, bueno, ya sé, pero... Pero bueno.
No en WWDC. Es decir, la idea
quizás
es
quizás el día siguiente.
Claro, los periodistas no salgan. En vez de maravillados de todo lo nuevo que hay en software, salgan diciendo, no hay nada de hardware. No. Ya les avisamos, no hay hardware. Imprímanlo y olvídense. Ese fue el mensaje de Apple. ¿Qué se está diciendo que va a salir? A ver.
Bueno, primero dicen que va a salir un nuevo... Airport Extreme, o quizás va a ser varios diferentes airports, un router de internet que tenga integrado una forma de actualizar tu iPhone o tu iPad en forma inalámbrica sin tener que conectarlo a tu Mac.
Y si pensás, asociado a lo que ahora yo acabo de delirar, sería genial decir que yo quiero sincronizar toda mi librería de fotos, automáticamente todo ese paquete se sube al router y solo el router se queda toda la noche subiéndolo de a poquito. ¿Tendría sentido o no?
Sí, pero no es simplemente las aplicaciones, porque eso se puede hacer ahora sin conectarte a tu Mac. Vos podés actualizar las aplicaciones de tu iPad o de tu iPhone a través de la aplicación del App Store dentro de iOS.
Estamos hablando de data grande, de paquetes grandes de información.
Claro, como el sistema mismo.
Sí. Vos lo que decís es que en realidad aparece algo del sistema, el router como que ya sabe más o menos qué hardware hay en tu casa, entonces dice, ¿sabes qué? Este tipo tiene dos Macs, voy a bajar, hay una nueva actualización del OS X, la voy a mantener acá, si la quiere, instantáneamente la tiene para instalar.
Exacto.
O sí, se lo voy a avisar cuando prenda su computadora en la mañana. Que sería genial, y para Apple, que de vuelta controla el software y el hardware, no sería un problema. ¿Para qué? Otra vez, ¿cómo no vas a comprar un AirPort? El tipo, ¿cómo vas a comprar un Linksys después de esto? ¿Entendés? Tiene sentido. ¿Cómo comprarías de otra marca que empieces a perder todas estas ventajas? Tiene bastante sentido, ¿eh? Ahora que, es decir, lo estoy pensando mientras lo hablamos. Tiene bastante sentido.
Gente había preguntado por qué no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede actualizar el sistema, porque hay que siempre usar un cable para conectarlo. Y yo decía que para ciertas cosas... no es súper rápido, pero además no tenían un API o un sistema para hacerlo de forma Apple, digamos.
Sí. No, pero acá estamos hablando de que ya el router trabajaría como un servidor en realidad.
Exacto.
Estaría administrando información y haciendo todo un trabajo de servidor en el medio, automatizados. Uh-huh. De vuelta al Apple, totalmente transparente para vos.
Sí.
Cuando hay un disco rígido es lo más barato que hay. Te compras un disco de un tera por $70. Así que en un router de $200 no tiene sentido que no se lo metan adentro. Y que esté bajando las actualizaciones y eso, ¿no? Como hablamos. Uh-huh. La otra cosa que se está hablando es de las MacBook Airs nuevas, que para mí ya tiene sentido que salgan. Por los procesadores nuevos, por una cuestión de disco, por la cuestión de Thunderbolt, ya hay varias cosas por las cuales la MacBook Air, y aparte que Apple las está vendiendo muy bien, y sigue siendo un producto único en el mercado. Te cuento una rápido. Tengo un amigo que es gerente de una compañía muy grande, y está empezando a desarrollar un negocio en un montón de países y está viajando por todos lados, y el otro día viene y me dice, Flavio, mira, vos qué sabés, me voy a comprar esta HP y me muestra, ¿no? Un HP, 8 gigas, 750 de disco, esto, el otro, que yo qué sé cuánto, $700. Y bueno, mira, la verdad es que Me digo, parece una linda maquinita razonable. Me dice, bueno, me la compro. Le digo, ¿para qué la querés? Dice, ¿cómo para qué la quiero? No sé, una PC, le digo, es como un auto. Hay autos para correr, hay autos, viste, para andar rápido, hay autos para cargar cosas, hay autos para que sean económicos, para andar en la ciudad. ¿Qué es lo que crees? Dice, la verdad que nunca la gente de sistemas, nadie me dijo algo así. Y bueno, pero es una herramienta. Vos no te comprás una herramienta para todo. Tuvimos una charla, fui y le mostré una MacBook Air, el tipo casi se muere. Por supuesto que el departamento de sistemas le dijo, no Apple, no te lo soportamos. Y empiezo a entender, claro, no vamos a entrar en la discusión de por qué. Pero lo interesante es esto, Fede, una corrida de una semana buscando en la web por todos lados, y vos sabés, porque yo esto no lo sabía, y te lo estoy contando porque, para mi asombro, no existe ninguna computadora como la MacBook Air. O es una netbook que es una basura, o tenés que ir a computadoras bastante más grandes y más pesadas. No una MacBook Air que estás pagando por la calidad del componente y por cómo está construido. No, por que tiene más disco, más memoria, que es lo más barato de poner hoy en una computadora. Y sabés que el tipo se quiere comprar algo como una MacBook Air y no hay, no conseguimos nada. Ahora estamos viendo una Toshiba y una IBM y una.
¿Y Sony?
Una,
no, ¿Sony no hace algo así?
No, nada
Sony.
Que ver. Nada, no hay ninguna de ese tamaño con esas prestaciones. Es decir, la computadora para el tipo que se pasa 3 días a la semana en el avión, que la abra, que pese 2 libras, que tenga 10 horas de batería reales, si las cuida, que tenga un disco chico y que consuma súper poco, y que tenga un procesador lento, pero suficientemente rápido como para hacer cualquier cosa. ¿Entendés? Un tipo que está con planillas, con fotos,
claro.
Pero no, editando videos, es decir, esa optimización que Apple, eso que pensó Apple, ese grado de portabilidad casi a la tablet, no encontramos ninguna computadora. Y no es una cuestión de dinero.
Claro, porque él está dispuesto a gastar lo que sea para algo bueno, pero no lo encuentra.
Espera, tenés que desconectarte.
¿Qué?
Sorry.
Entonces no es que, claro, él está dispuesto a gastar lo que quiera para algo que sea bueno, pero
más o menos.
Y no lo encuentra.
Y lo extraño fue que después de meses de que ese producto existe de Apple en el mercado, no hay competencia. Bueno, hay competencia, no compiten para lo que está buscando él. Yo me asombré, te digo, me quedé asombrado, ¿no? Realmente no me imaginé. Pensé que iba a encontrar cosas exactamente iguales de Toshiba, de Sony. Exactamente.
Yo hubiera pensado
iguales.
Lo mismo. Yo hubiera pensado que no hubieran sido tan lindas como la de como el MacBook Air, pero algo similar.
Sí. Hay algo de Samsung, algo de Toshiba, pero nada como un Air. Nada.
Ok.
Increíble. Bueno, y Apple aparentemente está el rumor es que no solo tiene algo único, sino que lo van a mejorar.
Bueno, veremos lo que pasa. Vos querías hablar de una cosa más esta semana sobre el uso del iPad 2, ¿no era?
Sí. ¿Usas mucho tu iPad 2?
Yo lo uso casi todos los días, algunas veces por 5 minutos, otras veces por, qué sé yo, una hora. Depende del día y de lo que estoy haciendo. Yo no constantemente como uso mi MacBook Pro, pero tampoco, yo no creo que le doy un uso normal. Yo le doy un uso de alguien que necesita buscar algo, alguna información en la web, pero no quiere tener el MacBook en la falda y usar el iPad en vez del MacBook. ¿Vos lo usas mucho?
No, realmente lo estoy usando muy poco y lo estoy usando mucho para leer, y cuanto más lo uso para leer, más estoy pensando en comprarme un Kindle.
Porque a mí me encanta mi Kindle para leer. Sí. Lo único malo es que para leer PDFs, que últimamente he tenido que leer varios, el Kindle es una porquería.
Pero
realmente
lo podés convertir.
Sí, no, ya sé, los podés convertir, pero pero o lo mirás todo en un tamaño reducido para que lo puedas ver entero en la pantalla, que es muy, muy pequeño, o lo tenés que hacer más grande, pero lo podés ver solamente en cuartos o en
Qué
ciertas partes.
mal.
Y no, es terrible y no podés moverte de un lado al otro,
¿Y
no es
el
cómodo.
Nuke que leí que viene mucho mejor? ¿Lo conoce? ¿Lo viste?
No lo he visto.
Bueno, ahora va a salir uno nuevo que dicen que está mucho mejor.
Así que para PDF es el Kindle no es bueno. Siento decirlo porque me encanta mi Kindle, pero
Uy, me
para
das una mala noticia, porque fundamentalmente leo PDFs
sí,
gigantes.
al menos que te compres el Kindle grande.
No, ni loco.
Pero claro, eso ya es muy grande.
Justamente lo que me gusta del Kindle es que, y no en particular el Kindle, más el Nook, porque lo del teclado me parece una pérdida de espacio en el Kindle, pero una tabletita chiquitita como para llevar en un bolsillo grande o en la o además de la compu llevarla en la mochila, porque el iPad no solo me va a estar resultando pesado, sino que, bueno, yo tengo obviamente un problema de tantas horas que me paso enfrente de la computadora, que tengo siempre cansada la vista y me cansa tremendamente la vista leer un par de horas en el iPad.
Ah, sí, no, yo no puedo. Yo lo
Tremendo.
más que nada uso mi iPad para leer email. No respondo mucho. Si es algo corto, sí. Si no, no lo uso para eso.
Ahora,
Leo emails, me fijo en Twitter, me fijo en
no, y las
Facebook, cosas
interfaces
así.
están muy buenas. Es decir,
Sí,
la
para hacer
interfaz
cosas
del
así, sí.
email. Ahora, me sigue resultando muy grande para tener en la mano. Y, haciendo la corta, esta semana Nielsen sacó un par de también de test que estuvieron haciendo con gente y encontraron que, como en el iPad, viste, las interfaces son muy diferentes. La gente tiene mucho problema para entender y para usar y para que sea productivo el iPad. Digamos, aquellos que usan varios. No estamos hablando de los que. Bueno, siempre tenés los geeks o los que a full están usando una aplicación. Pero aquellos que. Por ejemplo, Twitter. A mí me parece. Es demasiado engorrosa la interfase. Tengo un news reader y como que tiene como tablas como que se corren de un lado y del otro con las columnas. Sí, ya, me parece que están como demasiado complicadas algunas de las interfaces ya en el iPad. Y todas diferentes, de aplicación a aplicación. Y al final, te digo, me resulta más cómodo. Digamos, disfruto más de mi iPhone, mucho más de lo que estoy pudiendo disfrutar de mi iPad, por una u otra razón. Ahora, no niego que está mucho mejor, pero por ejemplo, también la calidad de la imagen y eso es mucho mejor en el iPhone que en el iPad. Porque como decías vos, ¿no? Veo los puntos y veo todo eso que me gustaría no ver. Pero, ¿sabes qué? No termino de encontrarle el amor al iPad.
A mí me sigue gustando mucho, lo uso para muchas cosas, pero para mí no es una necesidad, pero es algo muy, muy conveniente y muy útil para ciertas cosas.
Ojo, no
Pero yo
digo.
podría hacer lo mismo con mi MacBook Pro.
Claro, no me malentiendas, ¿eh? No dije no me gusta, que es muy diferente. Estoy diciendo
Sí.
no le estoy encontrando el amor, que es otra cosa.
Cuando me fui de viaje a Pittsburgh, que lo comenté hace, bueno, ya varias veces, no me llevé mi MacBook, por supuesto, me llevé mi iPad y era perfecto para lo que quería hacer. Aunque también por lo poco que leí o lo que hice, pude haber usado simplemente mi iPhone,
Ahora, deja de
pero un
preguntarte
iPad es
algo.
mucho más cómodo,
¿No estaría
sí.
mejor, casi en el mismo dinero, comprar un MacBook Air? Aunque el software está mejor el del iPad, que
No
esa es
es,
parte de lo que
es
hablamos
mucho más
antes, ¿no?
dinero, no es casi igual, es mucho más dinero.
No, hay MacBook Airs por $1.000 y un iPad mediano sale $700, 800.
Okay, bueno, yo creo que es mucho más grande que eso. A ver, espera. Me voy a fijar.
No, pero es una cuestión de agarrarlo en la mano, estas cosas de Apple. Porque
esto
no es lo suficiente, no pesado como para no notarlo. Es decir, hay que tener ganas de llevarlo. No es algo que como el iPhone que te lo metes en el bolsillo y ni te diste cuenta. El iPad lo tenés que pensar.
Sí, es cierto.
Ese es el punto en el que está. Y con el software, si bien hay software que es espectacular, Goodreader es decir, cuando nadie hablaba de Goodreader, yo te lo mencioné, te acordás, hace mucho tiempo en el iPhone, apenas salió, cuando salía 99 centavos. Y me enamoré de Goodreader. En el iPad es espectacular, pero no puedo decir que la interfaz esté mejor que la del iPhone. Y me gusta mucho más leer en el iPad, pero no termina de ser tan cómodo como yo pensaba. Me parece que lo que yo estoy queriendo es el tamaño, la comodidad de un Kindle, con las ventajas de un iPad.
Una cosa sí, así. Pero ¿sabes qué? Para hacer ciertas cosas, un iPad sigue siendo lo más cómodo que un MacBook Air, como para mirar video, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, yo tengo un cliente con el que los ayudo a hacer unas corridas especiales en su site, qué sé yo, y estoy con la pantalla del MacBook Air, y por ejemplo, y de costado tengo como un control panel que me hice para el iPad. Y tengo un montón de cosas de administración touch que son buenísimas. Para eso está buenísimo. Por ahora lo estoy haciendo para el iPhone. Es decir, lo quiero, pero no termino de entender por qué. Que me cuesta toda esa plata ahí.
Porque, mira, a mí me gustan las cosas de Apple, entonces me encantaría tener también un MacBook Air, pero realmente no tengo necesidad de eso.
Probablemente. Vamos a ver.
Ya tengo suficiente. Sí. No necesito otra cosa más todavía.
Bueno.
Ok. ¿Vamos terminando?
Sí, sí. Yo creo que ya estamos, okay. ¿No?
Bueno, sí. Yo creo lo mismo. Bueno, mira, yo tenía una sola cosa. Alguien que me... Una persona me pidió de darle un saludo. Así que lo quería hacer. Es... un saludo de a Wisma, de Argentina, que nos escucha desde principios de 2007. Así que, bueno, gracias Wisma por estar con nosotros por tanto tiempo. Y aparte de eso, bueno, hacemos la salida de Puro Mac.
Tengo ¿qué? También.
Bueno.
Sí, me pidió especialmente que le mandemos un saludo y... Ay, no lo puedo encontrar. A la 1.
A la 2.
Y a las 3, lo perdí. Perdón, no lo puedo encontrar en todos los mensajes que tengo acá en Twitter. Bueno, Fede, nos vemos la semana que viene. Tomamos el compromiso después de WWDC, probablemente o ese día o al día siguiente. Y JM Varela 30. Por favor, saludos a los maqueros de CITR, de CEP en Tlaxcala, México. Tlaxcala, perdón, lo dije mal. No entendí nada, pero bueno, los saludos fueron pasados. Bueno, ¿dónde nos encuentran?
Nos encuentran en si quieren hacer preguntas, comentarios, lo que sea, si necesitan ayuda, por favor vayan a los foros de Puro Mac, que se encuentran en puromac.com/sala-chat, perdón, foros Mac. También tenemos un chat donde yo estoy generalmente durante el día, que si no saben cómo entrar, es a través de iChat, pero si no saben cómo entrar, vayan a puromac.com y van a ver que en la barra superior hay una página que les explica cómo hacerlo. También nos pueden seguir por Twitter. Yo generalmente, bueno, leo casi todo lo que la gente me manda por Twitter, y Flavio también. Mi sobrenombre de Twitter es FEDHAT y el de Flavio es FLAVIOG o Flavio G. Y bueno, Eso es todo. Gracias por estar con nosotros y gracias por esperar para este episodio. Y nos hablamos prontito. Hasta luego.
Chau, chau. Nos vemos. Doosh.